Nuestro texto dice: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Es decir, estos días que han estado ayunando, que yo no les ordené, cámbienlos. Los hago días de fiesta. Háganlos días de alegría, no más aflicción, sino que serán días de alegría. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, continúa nuestro pasaje. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. ¿No será emocionante esto cuando Jesús esté habitando y reinando en Jerusalén y digamos: bueno, vayamos a Jerusalén y veamos al Señor? Eso ha de ser maravilloso. La gloriosa era del reino. Muchas personas, fuertes naciones, vendrán a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y para orar delante del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: oigan, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Hamat será comprendida en el territorio de este, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. Antes de proseguir, tenemos que decir que cuando la ciudad de Tiro estaba sitiada por Nabucodonosor, los ejércitos babilónicos asediaron la ciudad de Tiro por 13 años, porque tenían un gran puerto y porque los fenicios gobernaban los mares. Aunque Nabucodonosor había cortado sus provisiones de la tierra, podían suplir la ciudad debido a su poderío naval. Hay una maravillosa fuente de agua justo allí en la ciudad de Tiro. Así que ellos podían sobrevivir, pudieron hacerlo durante 13 años de sitio, el sitio de Nabucodonosor. Pero cuando parecía que esta peste no habría de irse, la gente pensó: bueno, ¿por qué nos encerramos aquí? ¿Por qué no nos movemos a esa isla que está allí en ultramar? Así que la ciudad fue reconstruida durante esos 13 años de sitio y fue hecha una isla fortificada que está cerca de una milla de distancia dentro del Mediterráneo. Así que para el tiempo en que los ejércitos de Babilonia derribaron los muros de la ciudad y entraron a la ciudad de Tiro, ellos ya habían mudado todas las riquezas, todos sus bienes a esa isla. Ellos no pudieron recibir el motín por la destrucción de Tiro en absoluto. Cuando entraron era una especie de ciudad vacía. Cuando llegó el tiempo que ellos irrumpieron dentro de esa ciudad. Ahora, por causa de ese poderío naval que tenían los fenicios, ellos se volvieron gente extremadamente rica. Como el profeta Zacarías describe aquí, amontonaron plata como polvo y oro como lodo de las calles. Alejandro el Grande vino luego a esta área. Él demandó que la ciudad de Tiro capitulara. Ellos se negaron a hacerlo, así que Alejandro comenzó una batalla de 7 meses contra la ciudad de Tiro, en la cual, después de 7 meses, finalmente Alejandro la tomó. Cuando él tomó esa ciudad de Tiro hacia el sur, el área de los filisteos estaban tan aterrados por el hecho de que Alejandro hubiera tomado la ciudad de Tiro, que pensaron, si esa ciudad poderosa cayó en las manos de este hombre, con toda seguridad nosotros no vamos a poder resistir. Así que la mayoría de ellos se rindieron a Alejandro el Grande y él conquistó todas las ciudades de la planicie costera, de esa planicie costera sureña de Israel. Alejandro el Grande vino a Jerusalén en varias ocasiones, pero nunca atacó la ciudad. De hecho, le dio animales a los sacerdotes y dijo, ofrézcanlos a su Dios por mí. Parece que esta profecía en particular, en la primera parte aquí del capítulo 9, hiciera referencia a la venida de Alejandro el Grande y la conquista de ese territorio. Así que Tiro se edificó fortaleza, amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles, pero sigue diciendo el profeta, he aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío. Interesante, en ese tiempo ellos tenían ya construida esa fortaleza en la isla. Y ella será consumida de fuego. Sí, Alejandro quemó la ciudad de Tiro, esa gran ciudad, y la derribó, por supuesto, a tierra después que él conquistó, por el hecho de que ellos se atrevieron a desafiarlo, él arremetió con toda su fuerza. Ahora, las ciudades costeras del sur. Dice, verá Ascalón, continúa diciendo el profeta, y temerá. Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Vemos, los filisteos fueron destruidos, quitados por Alejandro el Grande. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Dios está diciendo, yo seré, más o menos está diciendo, yo seré la defensa, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor. De un lado al otro, ¿no?, está hablando, ¿no? Porque ahora miraré con mis ojos. Y esto es todo lo que Alejandro el Grande hizo, fue pasar de largo, él no tomó Jerusalén. Ahora, la última parte de esta profecía se dirige a la era del reino, el reino que está por venir. En el versículo 9 tenemos una profecía relevante en cuanto a Jesucristo, que también es citada por el evangelista Mateo. Es interesante notar cómo el Espíritu Santo guía a Mateo, le inspira, para que cite esta profecía. Dice el versículo 9 del capítulo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Aquí está la profecía de la venida del rey. Sí, él es humilde. Él viene sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y esto fue cumplido por lo que nosotros llamamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Fue el momento cuando él desciende del Monte de los Olivos, montando ese burrito sobre el cual ningún hombre había montado antes. Fue allí que los discípulos tomaron sus mantos, los tendieron por el camino, sacudían las ramas, clamando, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Como dice el Salmo 118, que es un salmo mesiánico. Ahora Mateo en su Evangelio dice, esto fue hecho para que se cumpliese la escritura diciendo: regocíjate grandemente, oh hija de Sion, grita, oh hija de Jerusalén, mira, tu rey viene a ti. Pero Mateo no citó esta parte siguiente, que dice, justo y salvador, sino que saltó la frase y citó humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Ahora, es bueno hacerse la pregunta, ¿por qué fue que Mateo no citó justo y salvador? Porque en la primera venida, Jesús no estableció su reino. Cuando venga nuevamente Jesús, Él estará viniendo primeramente para juzgar con justicia la tierra, porque Él es justo. La venida de juicio todavía es futura. Así que esto es por lo que no se cita allí en Mateo ese pasaje, esas palabras, en la primera venida de Jesús. Porque esto aguarda todavía el cumplimiento cuando ocurra la segunda venida de Jesús para establecer su reino y cuando junte a las naciones de la tierra para el juicio. Es entonces cuando la promesa de la salvación será cumplida para todo Israel y evidentemente para el mundo. Así que Él es justo y salvador, pero ese día para los judíos aún no ha llegado. Mateo, el evangelista, significativamente no cita entonces esta parte de la profecía. Jesús vino como describió Zacarías, montado sobre un pollino hijo de asna. Volviendo a Zacarías, declara, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Sí, estimado oyente, hay muchas promesas en el Antiguo Testamento en cuanto al reinado, es decir, ese reino venidero de Jesucristo sobre la tierra. En Isaías capítulo 9, versículo 6, se nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, decía Isaías. Ese es el tiempo cuando esa roca no cortada de manos ha de golpear la gran imagen de los gobiernos humanos y trae un final a los fútiles esfuerzos de los hombres de gobernar. La roca crece en una montaña que cubre la tierra. Sí, así será la gloriosa venida del reino de Jesucristo. Cubrirá toda la tierra. Entonces se cumplirá lo que dice el Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Su reino será de mar a mar, desde el río hasta los finales del mundo, decía el profeta Zacarías. Oh, a duras penas puedo esperar mientras estoy viendo los pobres esfuerzos de los gobiernos humanos de este mundo, volviéndose cada vez más costosos, fallando cada vez más en proveer de verdadera paz, verdadera justicia, verdadera esperanza para el hombre. Oh, Jesús, ven pronto, establece tu reino justo en este mundo. Esa es mi oración. El versículo 11 de Zacarías capítulo 9 nos dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Interesantemente es que Él habla aquí de la sangre de su pacto, y por supuesto, esto es lo que Jesús estableció con su muerte, derramando su sangre, la sangre de su pacto. Estos prisioneros que estaban aquí en la cisterna, hace referencia a ese lugar que es conocido con la palabra griega abuso, y que han sido liberados de ese lugar, o estaban de hecho yendo a la gehenna, a ese lugar de muerte segunda, la muerte final. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la onda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. ¿Se da cuenta? Está hablando de la gloriosa era del reino, cuando vean al Señor reinando y sea declarada cuán grande es su bondad y cuánta su hermosura. Ahora, en la era del reino, él, por supuesto, promete, allí dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles. Y pelearán porque Jehová estará con ellos. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver. Porque de ellos tendré piedad y serán como si no lo hubiera desechado. Porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Sí, está hablando de esa gloriosa restauración cuando Jesús regrese nuevamente a la tierra y el pueblo completamente, Israel, todo Israel será salvo. Lo que vemos hoy no es realmente el cumplimiento de esta porción del libro de Zacarías. Claro que no. Continúa diciendo, y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Vemos las promesas de Dios, el vertimiento de las lluvias, esas lluvias tardías que vendrán sobre el pueblo, el rechazo de los falsos profetas, los adivinadores, aquellos que han dicho sueños falsos, tratando de confortar al pueblo de manera vana, vacía. El problema que las personas tenían por causa de que tenían falta de liderazgo. Dios da un paso adelante en su defensa. Efraín, su corazón, se regocijará en el Señor. La Biblia hace aquí una clara distinción entre la mente del hombre y el corazón de los hombres. La mente del hombre trata más con las áreas poco profundas de la vida de una persona. Habla de los estados de ánimo, las emociones. Es allí donde el corazón trata más con ese temperamento de un individuo. Pero Dios está queriendo aquí no un cambio de esa parte de la mente, sino un cambio del corazón. Usted puede cambiar su mente bastante, la gente lo hace. Su corazón muy rara vez puede cambiar. Su corazón verdaderamente ha cambiado cuando usted ha nacido de nuevo por la fe en la obra de Jesucristo. Eso es lo que trae un verdadero cambio de corazón, un cambio de temperamento. Toda su vida es cambiada cuando su corazón es entregado a Dios. Y es eso lo que Dios está llamando a hacer. Está llamando precisamente a cambiar el corazón. El Señor dijo, les silbaré. Bien, silbar es algo que en la cultura inglesa no se hace. Y yo estoy feliz de eso. Porque está hablando de una clase de chillido, de desdén, de ira, de odio. En la cultura oriental, ellos son bastante emocionales y demostrativos. Y se ponen demasiado molestos, y es allí cuando entonces comienzan a silbar. Es algo que hacen para mostrar un gran desdén contra sus enemigos. Dios dijo, les silbaré. Es interesante. Ahora, Dios estará de su lado, del lado de su pueblo, estará de su parte. Él dice, y yo voy a congregarles porque les he redimido, y ellos multiplicarán como han sido multiplicados. Mi pueblo los apoyaré. Yo les silbaré, estaré de su lado. Y sigue diciendo el profeta, bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Todo esto habla de una parte de esa era del reino. El pueblo de Dios había sido traído, o habrá sido traído, a través del mar de la aflicción, sin dudas. El Señor dijo, y yo los fortaleceré en Jehová, y caminará en su nombre, dice Jehová en el versículo 12. Así que vemos que está hablando de la gloriosa restauración que Dios hará de la nación de Israel. Su relación con este pueblo es de lo que habla. ¿Cómo es que Dios vuelve a ser para ellos la fortaleza de ellos? Y cuando ellos suban y bajen en su nombre, lo harán en nombre de Dios, así está diciendo el Señor.